Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, muy, muy cerca de la Casa Blanca y del Capitolio. Y como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y me da muchísimo gusto contar con la presencia de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy.
El placer es mío, mi buen amigo José López Zamorano. ¿Y quién dijo que Washington, D.C. era un sitio aburrido?
Para nada. Es un sitio muy movido, especialmente desde el 20 de enero, a veces para bien y a veces para mal. En esta ocasión estamos aquí con el escándalo del despido del director del FBI, Jim Comey, y todas las secuelas que esto va a traer. Y también hay temas que están repercutiendo aquí en la capital, Silverio, y lo vamos a platicar en un momento más, especialmente la promulgación de esta muy, muy polémica legislación de Texas, la SB4. Vamos a tener una invitada aquí en el programa que nos va a platicar sobre el tema, Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza, porque realmente está generando mucha preocupación entre la comunidad de inmigrantes de Texas por el momento, pero bueno, ya vimos que muchas veces estas cosas se extienden a otros lugares del país. Y déjame darles la bienvenida, Silveria, a los amigos y amigas. Ya saben que estamos aquí como todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. En caso que nos estén escuchando en otro día o en otro horario, por favor recuerden que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado Silverio Coy, háganlo por favor a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, los jueves. No se esperen a la mitad del programa, tres cuartas partes. Por favor, llamen desde el principio para que el abogado tenga tiempo de responder plenamente a todas sus inquietudes, dudas, preguntas sobre sus casos de migración en lo general. El número para marcar, el número para contactarnos, ya lo saben, es el de siempre, 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadano, porque en nuestro teléfono tenemos nuestro himno de batalla, buscando siempre que todos los latinos, todos los inmigrantes que sean ya residentes legales permanentes y sean elegibles a hacerse ciudadanos, den ese paso tan importante para ser miembros plenos de esta sociedad aquí en los Estados Unidos. También nos pueden escribir, nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org. abogado@laredhispana.org. Muy importante que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, como dice el abogado, IWIS o no IWIS, si fueron inspeccionados o no inspeccionados. Y ya desde este año también tenemos esta transmisión en vivo y en directo a través de Facebook Live, a través de la Red Hispana, donde nos pueden hacer llegar también allí sus comentarios, sus preguntas, que con mucho gusto leeremos al aire, alternando entre las llamadas, los Facebooks, Twitter y también, por supuesto, los comentarios que nos hagan a través de nuestra página de internet en la redhispana.org, donde tenemos mucha información muy útil para ustedes de salud, de educación, por supuesto, de migración y también incluso de la farándula y de los deportes. Y bueno, Silverio, ya que cubrimos todas las bases de los saludos y los anuncios, me interesa tu punto de vista sobre el tema de esta polémica legislación que mencionábamos al inicio del programa, la SB4 en Texas. Como sabemos, el gobernador Greg Abbott, en una ceremonia por internet, por las redes sociales, promulgó este fin de semana esta iniciativa que busca básicamente tres cosas: prohibir lo que son las llamadas ciudades santuario dentro de Texas, busca también convertir a todos los policías del estado en agentes migratorios, dándoles la discreción de cuándo preguntarle a una persona que detienen su estatus migratorio en este país, y obliga a todos los alguaciles del estado a cumplir con los llamados detainers, estas órdenes de retención o detención que emiten las autoridades federales para retener a indocumentados que caigan en las manos de la policía. Tu comentario sobre esta legislación, Silverio.
José, esta es una medida draconiana. Es un asalto a la Constitución de los Estados Unidos tratar de empoderar a todos los representantes de no solamente las agencias estatales, pero locales, para que enforcen la ley de inmigración, lo cual está dentro de la Constitución de Estados Unidos en forma exclusiva para el gobierno federal, no estatal. Es una intrusión ilegal por parte del gobernador de Texas tratar de ser el agente migratorio que va a enforzar la ley de inmigración en Texas.
Sabemos ya, Silverio, que ya se dieron las primeras demandas contra la decisión del gobernador Abbott. La primera localidad que interpuso la demanda es El Cenizo, en Texas. Está apoyada por LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Hace un par de días estuve en un evento donde MALDEF, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educativa, anunció que va a presentar su propia demanda. Pero lo que me parece curioso, Silverio, y me gustaría tu comentario de abogado, es que antes de esas demandas, el propio gobierno de Texas, el procurador Paxton, demandó a grupos como MALDEF y a otras personas que se oponen a la iniciativa. ¿Se vale eso? ¿Se puede demandar como prevención a que te demanden a ti?
Yo creo que esa es una forma muy defensiva por parte de la representación de gobierno en el estado de Texas, que trata de prevenir que haya oposición a una medida tan inconstitucional como esa ley que acaban de firmar allá el gobernador de Texas a través del internet.
Ese es un tema muy interesante, Silverio. Ya estamos viendo también movilizaciones de grupos allá en el estado de Texas. El propio Consejo Nacional de la Raza, que como recordarás, realizó y convocó y participó en un boicot contra el estado de Arizona cuando aprobaron esta muy también polémica legislación SB 1070 en ese estado, que bloqueaba todo tipo de servicios públicos a los indocumentados. Realizaron un boicot, no están todavía recomendando eso, están considerando y evaluando las opciones, pero eventualmente podría llegar allí. ¿Tu expectativa es que este caso llegue eventualmente a la Suprema Corte de Justicia, Silverio, o puede ser simplemente aniquilada en los tribunales, o tiene posibilidades de ser implementada a partir del 1 de septiembre?
Ya vemos, José, el camino, la ruta que se han tomado otras acciones de ese tipo, como la de Arizona, de modo que yo anticipo que sí va a llegar a la Corte Suprema, debido a que es un tema tan importante para la nación completa, no solamente para el estado de Texas, pero para todos los 50 estados en los Estados Unidos.
Y va a ser muy interesante, Silverio, en la Suprema Corte, porque bueno, ya tenemos al juez Neil Gorsuch, que todo mundo decía que cuando llegara al tribunal iba a ser, pues de alguna manera, un factor de peso, digamos, por su orientación un poco más conservadora, quizá no tan a la derecha que el señor Antonín Scalia, pero eso podría alterar. ¿Tú crees que con la presencia ya en el tribunal, en el máximo tribunal del país, del nuevo juez Neil Gorsuch, pueda tener un impacto en el desenlace de este caso y de otros que también tienen que ver con el tema migratorio?
Bueno, el juez Gorsuch definitivamente va a hacer el voto de desempate en cualquier asunto tan controversial de solamente del centro y la derecha, sino de la izquierda también, y que posiblemente va a beneficiar, obviamente, casos que sean interpretados en una forma muy estricta a favor de la administración del presidente Donald Trump.
Pues muy bien, vamos a estar muy, muy a la expectativa de lo que pasa. Vamos a primero a seguir las demandas en los tribunales locales, distritales, y vamos a ver si eventualmente llega al circuito de apelaciones y en su momento quizás a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, nos extendimos en este tema, Silverio, pero era importante porque hay un gran temor en la comunidad, especialmente obviamente en Texas, ¿verdad?, de que puedan generarse todo tipo de arrestos de personas simplemente porque parecen o porque son hispanos, independientemente de su situación migratoria, porque esto puede afectar a todas las personas. Ya tenemos la musiquita, Silverio, vamos a una pausa. Recuerden que seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 o escríbanos sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook Live en La Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente es muy importante en terapia psicológica, porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo. Búscate una mascota.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único, con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología, así como un defensor de las comunidades de veteranos, hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por 3 años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de $300 millones. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes,
José López Zamorano.
Así es, amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso en Bienvenidos a América, en una tarde lluviosa aquí en la capital de los Estados Unidos, que está sumergida en todo este escándalo por el despido que hizo el presidente Donald Trump del señor Jim Comey, el director del FBI, que lo hizo en momentos que está siendo investigada la Casa Blanca por la presunta colusión con Rusia en el tema de las elecciones. Obviamente hay mucha agitación dentro del Capitolio, hay audiencias, comparecencias este jueves por la mañana, así que vamos a estar muy pendientes por si hay algo noticioso que tenga que ver un poco con el tema que nos atañe aquí en ese programa. Recuerden que estamos aquí en su programa Bienvenidos a América, como siempre, bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, y como siempre estamos aquí con mucho gusto esperando sus llamadas en el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Como siempre lo decimos, no se esperan a la mitad, no se esperan al final. Nos da mucho gusto que siempre que nos hablen desde el principio, aunque tengan que esperar un poquito más para que el abogado tenga tiempo de responder a sus preguntas en estricto orden de llegada. También nos pueden hacer sus comentarios a través de Facebook Live en La Red Hispana. Y vamos con la primera llamada, mi querido Silverio. Nos llama nuestro amigo Pablo desde Fresno, en California. Adelante, Pablo, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días por allá.
Buenos días, abogado. Mire, apliqué para la ciudadanía y creo que me faltan algunos documentos. Entonces, mi pregunta es, me dijeron que hay un modo de pedir mi información del departamento de, no sé, en dónde se hace la ciudadanía, y quería saber cómo se hace eso. ¿Cómo pido mi archivo, mi información?
Muy bien, Pablo, muchas gracias por su sintonía en Fresno, California. Bello estado de los Estados Unidos. Sí puede utilizar un medio que es bajo la ley libre de información, usando el formulario G639, que lo puede bajar por internet, y llenándolo debidamente y firmándolo, enviándolo al Centro de Archivos Nacional en Lee Summit, Missouri. Usted va a encontrar en la página del USCIS toda la información de dónde tiene que enviarlo, y tiene que llenarlo debidamente pidiendo todos los récords suyos migratorios. De esa forma usted se puede enterar, y me parece muy sabio que Pablo esté haciendo esto, porque resulta, queridos amigos y amigas, que a veces cuando no se hace una investigación previa, la persona llega a la entrevista para la ciudadanía y el oficial del USCIS le hace preguntas relacionadas con hace 20 años, que quién se va a acordar, a menos que usted tenga su récord migratorio y esté completamente actualizado. Lo felicito, Pablo, y ojalá que cuando se haga ciudadano americano nos llame aquí a Bienvenidos a América. Muchas gracias.
Gracias por la llamada, y de verdad que nos da muchísima emoción, Silverio. Y esto es auténtico, cuando una persona llama para pedir información sobre el tema de la ciudadanía, porque llevamos años, años y años en este programa diciendo, llamando siempre a la comunidad, que aquellos que ya sean elegibles, que son residentes legales permanentes, que den ese paso. Hay más de 8 millones de residentes legales permanentes que el día de hoy, en ese momento, son elegibles. De verdad que aunque en este programa se ha pedido eso por años, les digo con todo el corazón, nunca ha sido más necesario que nunca volverse ciudadano. Es una ocasión de blindaje, es un escudo de protección contra las deportaciones. ¿Cuántos casos no hemos escuchado, Silverio, en este programa de residentes legales permanentes que han estado aquí, no años, décadas, y por alguna falla, por alguna cosa, algún accidente, algo que cometieron, son deportados a los países de origen donde ya no tienen ningún familiar? No conocen a nadie, ya se les olvidó hasta el idioma, ¿verdad? Independientemente si son latinos o no son latinos. Y la ciudadanía te blinda contra esa posibilidad, además de, por supuesto, darte muchos otros beneficios, como por ejemplo el derecho a votar, a elegir a las personas que te representen, y que eso va a tener un impacto directo, inmediato y claro sobre tu bienestar personal, tu familia, tu comunidad. De verdad, mucha emoción. Ojalá todos los amigos que estén iniciando este proceso lo hagan. Sabemos que cuesta dinero, sabemos que no siempre es muy sencillo, hay que aprenderse algunas cositas de civismo, de historia, pero no es ningún obstáculo que no se pueda superar. Realmente un llamado nuevamente a la gente que ya es residente legal permanente y que ya es elegible, no lo piensen más, den ese paso. He dicho.
Y extiendo ese llamado, querido amigo José, a los hermanos mexicanos, que casi son, ¿cuántos?
3 millones, mis hermanos
mexicanos. 3 millones, no, pues es increíble. Eso es un poder durmiente.
Es que como estamos cerquita de Estados Unidos, de nuestro país de regreso, pues estamos siempre con un pie aquí y un pie allá, y si pasa algo, no hay problema, me regreso. No, pero se debe ver desde otro punto de vista, especialmente los mexicanos, porque tenemos el derecho a la doble nacionalidad. Si pueden ser mexicanos y seguir siendo mexicanos 100%, y además pueden hacerse ciudadanos de los Estados Unidos y ejercer sus derechos plenos de participar políticamente. Así que no hay pierde, como decimos en México, no hay pierde.
No hay pierde.
Y vámonos directo para la Florida, mi querido Silverio. Tenemos a nuestra amiga María por allá que nos escucha a través de La Ley. Adelante, María, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, mi esposo tiene un arresto del 2007, cual hizo todo lo que le pidieron, probatoria, clases, todo. Después hicimos un, como para aclararle su récord, el expungement que dicen. Y ahora, pues ya con todo esto que ha estado pasando, hemos estado pensando si le meteremos el I-130, porque yo soy ciudadana. Yo no trabajo, recibo seguro social, tengo muchas enfermedades, y en el pasado ya me han dado 2 strokes. No sé si sea lo correcto meterle la aplicación o no, porque no queremos que vaya a tener que salir a Ciudad Juárez.
Bueno, querida amiga María, allá en el estado bello de Florida, es un placer poder orientar a todos nuestros amigos allá en Florida a través de Bienvenidos a América. María, yo no le puedo dar consejo legal a nadie a través de terceras personas. Como su esposo no está presente, voy a explicar en forma genérica lo que usted me acaba de exponer para que usted tenga una orientación general. De esa forma, usted puede tomar tal vez la iniciativa de consultar un abogado directamente allá en Florida. Pero en general, tendría que saber qué delito fue su esposo acusado. ¿Cuál fue el delito?
Fue compra de droga a un oficial.
O sea, él le compró droga a un oficial encubierto.
Encubierto,
y correcto. Fue puesto bajo la acusación de comprar droga. ¿Y qué cantidad?
A menos de 20 gramos.
¿Y qué tipo de droga?
Cocaína.
Cocaína. Es una de las drogas que está limitada, prescrita solamente por médicos o personal que está debidamente autorizado por la DEA. De modo que cuando se hace fuera de ese parámetro es un delito en el estado de Florida, bajo la ley de Florida y en todos los Estados Unidos. De modo que un extranjero que viole esa ley está sujeto a ser removido de los Estados Unidos. No importa que hayan hecho lo que se llama una limpieza del récord. Si él se declaró culpable o fue hallado culpable en una corte, ya sea del estado o federal, tiene ese problema de poder ser removido de los Estados Unidos, especialmente ahora. Yo le recomiendo a cualquier persona que haya esa experiencia, que obtenga los récords acusatorios y los récords finales, dispositivos firmados por el juez en la corte donde apareció, y se los lleve a un abogado migratorio para que haga un análisis completo y le pueda dar el mejor consejo. Eso es lo mejor que yo puedo decirle hoy a María, que nos escucha en Florida. Gracias, María, por su sintonía.
Muchas gracias, María, a todos los amigos, a todos que nos escuchan allá en Florida, en este caso de la comunidad de Apopka, y nos escuchan a través de La Ley. Muchas, muchas gracias por sus llamadas y por seguir el programa. La musiquita está allí, Silverio. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que estamos aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. Llámenos al 1-800-248-3232. Ya tenemos varias llamadas más. Vamos a regresar con ellas. O escríbanos sus comentarios a través de Facebook Live en la Red Hispana. Vamos a una pausa y volvemos.
Camino al éxito.
Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado,
una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te recomienda: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente es muy importante en terapia psicológica, porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo. Búscate una mascota.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca y del Capitolio de los Estados Unidos. Y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su correo electrónico y número telefónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Qué gran placer poder estar aquí contigo todas las semanas. Mi correo electrónico es coyley.usa@libpe.com. Mi teléfono es el 703-998-8507, 703-998-8503. Y también nos pueden encontrar en Facebook o en nuestra página www.silveriocoyabogado.com.
Ya saben que el teléfono para participar es el 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. También nos pueden seguir a través de laredhispana.org o a través de nuestra página en Facebook Live en La Red Hispana. Vamos con la llamada de nuestro amigo Edin, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Edin, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes, abogado. Y mi pregunta es, mire, yo tuve un problema con mi esposa de violencia doméstica el año pasado. Realmente ella estaba embarazada, no hubo golpe, nada, pero llegó la policía y porque estaba embarazada me arrestaron. Y realmente después ella me quitó los cargos. Y mi pregunta es, el otro año me toca renovar mi residencia. ¿Puedo yo tener problemas cuando ya renueve mi residencia o tengo que hacer una limpieza de mi récord, que ya voy a cumplir un año de eso?
Bueno, Edin, gracias por su sintonía allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Es un placer poder orientarlo en forma general. Yo le recomiendo lo siguiente, Edin, que pueda usted obtener una copia del récord completo criminal donde lo acusan de violencia doméstica y la decisión final de la corte o la fiscalía de retirar los cargos, porque su esposa no tiene la autoridad para retirar ningún cargo. Recuerde que la esposa solamente en este caso es una testigo y nada más. La fiscalía es la responsable por presentar los cargos o retirarlos ante la corte. De modo que no confundan un tema con el otro. Obtenga esos récords y vaya donde un abogado migratorio para que le examine esos récords y usted esté tranquilo de que no va a tener ningún problema en renovar su residencia permanente. Muchas gracias por su sintonía.
Gracias a nuestro amigo Edin. Saludos a todos los amigos y a las amigas que nos escuchan allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. De verdad, les agradecemos mucho que nos sigan. Ya tienen muchos años siguiéndonos, de verdad, muy, muy agradecidos. Y Silveria, te quería hacer una pregunta, porque obviamente con la llegada de la administración Trump sabíamos que existía pues mucha expectativa y mucho temor, la verdad, mucha incertidumbre de los cambios que puede haber en política migratoria. Sabemos que las leyes no han cambiado, lo que sí han cambiado son las prioridades. Y los mensajes de la administración han tenido ya el efecto de reducir de manera significativa los intentos de llegada indocumentada a Estados Unidos e incluso de personas que han sido declaradas como inadmisibles. De acuerdo con las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, es una reducción en el mes de abril de 70% en relación, casi 70% en relación con el mismo año del año anterior de la administración Obama. Tú, en tu práctica como abogado, ¿cómo ves ese interés de la comunidad de regularizar su situación a raíz de lo que está viendo en las políticas nacionales de migración?
Hay una gran preocupación, José, que la comunidad inmigrante siente día a día, noche a noche, respecto a su urgencia de regularizar su estatus, de buscar respuestas, de presentar las solicitudes, ya sea por parte de sus esposos ciudadanos americanos o sus padres o sus hijos. Existe un movimiento grande nacional y local, yo lo he notado. Las personas andan muy preocupadas y por lo tanto también obviamente que esto se repercute allá en nuestros países de origen, donde las familias empiezan a hablar, a chatear y decirle, mire, aquí la situación está difícil, aquí no se puede vivir con un estatus de fuera de la ley. De modo que eso es importante a todos nuestros amigos. Si usted tiene un familiar ciudadano americano residente permanente, consulte, vaya, pregunte y haga la gestión. Yo sé que cuesta, a veces los precios han subido últimamente, cuesta bastante, pero más vale estar dentro del sistema que estar fuera del sistema.
Muy buena recomendación. Vamos ahora para la llamada de nuestra amiga Gabriela, que nos llama desde Charleston, Carolina del Sur, y que nos escucha a través de El Sol. Gracias, Gabriela, por tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mire, mi pregunta es, yo soy residente, estoy casada con un ciudadano americano. Yo entré aquí en el 2004, traía tres niños, el mayor tenía 15 años. Él estuvo aquí nada más un año, pero no quería estar aquí, estaba en la edad de la rebeldía, no quería estudiar. Se regresó a México con su papá, pero ahora él quiere regresar. Él ya estaba en el trámite de para darle la residencia, pero como él se fue, su caso no sé si se cerró o nuevamente puedo yo aplicar para él.
Su hijo tenía menos de 18 años cuando usted se casó, sí, con su esposo.
Sí, él tenía 15 años. Él ya, mi esposo ya había aplicado para él. Le llegaron los papeles para todos los trámites, nada más que
él. ¿Y cuánto hace que pasó eso?
Hace 13 años.
13 años. Es muy posible, Gabriela, que ya el caso se haya considerado abandonado. Va a tener que su esposo empezar de nuevo el trámite y va a tener que su hijo pedir, si él estuvo dentro de los Estados Unidos después de los 18 años, por más de un año, sin visa, va a tener que pedir un perdón. Todo eso va a ser determinado por el abogado que ustedes van a consultar, el abogado migratorio, pero el proceso tiene que empezarlo de nuevo, porque generalmente, esto es algo genérico, general, un caso que se queda olvidado por más de un año ante el Centro Nacional de Visas, lo declaran abandonado. De modo que ese es el caso, aparentemente, de su hijo. Empezar de nuevo y consulte con un abogado migratorio allá en Carolina del Sur. Gracias por su sintonía.
Una breve pregunta técnica con el caso de nuestra amiga Gabriela. En ese caso, si hay un récord de que ese trámite se inició cuando él tenía 15 años, ¿tiene algún valor positivo para la regularización en ese momento?
Pues depende qué edad tiene el beneficiado, en este caso el hijo de Gabriela.
Ahora debe tener 28 ¿sí? años.
¿Cuántos?
28, hace 13 años.
Sí, entonces habría que pedir que le dieran a este muchacho, que ya tiene 28 años, que le dieran la fecha de prioridad anterior por el tiempo que ha pasado. De esa forma, la espera no sería tan grande, especialmente para nuestros hermanos mexicanos, que es tan larga la espera.
Sí, exageradamente larga. Muy bien, gracias, Silverio. Vamos a una llamada ahora de nuestro amigo Ángel, que nos llama desde Iowa. ¿Cuál es tu pregunta, Ángel?
Mire, yo quería preguntarle qué problema se tiene cuando uno se ha agarrado tickets por haber manejado sin licencia y después se quiera agarrar los papeles.
Bueno, Ángel, usted, ¿cómo usted pretende obtener su residencia permanente en los Estados Unidos?
A través de un matrimonio.
¿Su esposa es ciudadana americana? ¿Aló?
Sí.
Ok, si su esposa es ciudadana americana, entonces sí, ella puede peticionarlo. Si usted ha tenido un delito de manejar sin licencia en cualquiera de los estados, entonces tiene que pedir un perdón a través del formulario I-601A, que también incluye la presencia física indocumentada en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ángel, por su sintonía en Iowa.
Gracias, Ángel, y vamos a una pausa y regresamos aquí con más en Bienvenidos a América. Gracias.
Fuente de salud.
Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto.
¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? ¿Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros? ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa sobre tu vida pasada y presente? Pues según un estudio de la Universidad de Tennessee dirigido por la psicóloga Beth Easterling, el 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquello relacionado con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu secreto?
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza. Para aprender a vivir de una forma más natural, tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si no te es posible estar vacacionando en este momento, no te preocupes, que tu fabulosa mente te puede trasladar al sitio que gustes. Imagínate en tu lugar favorito, en medio de la naturaleza. Puede ser una playa, las montañas, el bosque o un lindo jardín. El solo imaginar cualquiera de estos lugares te hace sentir bien y relajado. Imagina que puedes dirigir el sol hacia ti, envolviendo todo tu cuerpo con ligera calidez. Permite que tus músculos se aflojen de la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente que estás muy a gusto y en paz con el mundo entero. Respira inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ya está. Tú puedes crear tus propias vacaciones sin costo alguno. Evita hacer este ejercicio mientras conduces un vehículo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Hoy te brindo el regalo del tiempo. Una mente débil es propensa a la intranquilidad debido a pensar excesivamente. Medita para conquistar tus pensamientos y actuar con gracia en el mundo. Recupera tu paz interior transitando el camino del autodescubrimiento. ¡Ánimo! Reflexiona, mantén un diario y date tiempo. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca y del Congreso, y muy bien acompañados como siempre de nuestro buen amigo el abogado migratorio Don Silverio Coya. Como siempre le damos muchísimas gracias, y tenemos una entrevista, Silverio, como lo comentamos al principio, con nuestra amiga Laura Vázquez del Consejo Nacional de la Raza. Antes de tomar las llamadas de este último bloque, le damos la bienvenida a nuestra amiga Laura. ¿Cómo estás, Laura?
Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes.
Al contrario, nos gusta siempre tenerte aquí en persona, Laura, pero si no se puede, sabemos que eres una persona muy ocupada, por lo menos por teléfono, porque hemos estado platicando al inicio del programa, Laura, sobre la polémica iniciativa de ley SB4 de Texas. Ya platicamos en qué consiste y lo que va a ocurrir en términos de las demandas. Desde el punto de vista de las organizaciones como La Raza, ¿cuál es la estrategia para buscar que no se implemente esta iniciativa? ¿Vamos a tener movilizaciones? ¿Van a apoyar las demandas? ¿Vamos a tener un boicot, como en el caso de la SB 1070? ¿Qué esperamos? ¿Qué se debe hacer?
Bueno, vamos a usar todas las herramientas a nuestra disposición para que protejamos a nuestra comunidad en Texas y mostrar que esta ley es muy problemática y es algo que no se debe repetir. Si suena familiar o es algo que reconoces, es porque se ha tratado esto en Arizona. ¿Acuerdas que en Arizona implementaron la ley 1070, que también tenía esa misma motivación de dejar que la policía puede parar a cualquier persona, si es ciudadano, si es alguien quien su familia ha vivido en Texas por varios años, por generaciones? Pueden ser parados por la policía y preguntados sobre su estatus migratorio. Y eso es algo que nos preocupa, claro. Entonces vamos a usar todas las herramientas que tenemos para que nuestra comunidad entiende que cuando esta ley se pone en efecto el 1 de septiembre, sí se pone en efecto, vamos a tener la oportunidad de asegurar que nuestra comunidad entiende cuáles son los derechos, cuáles son las cosas que deben de saber si eso les ocurre. Y también vamos a decirle muy claro a todos los líderes políticos en el estado de Texas que esto no es algo que la comunidad va a aceptar. Entonces vamos a buscar las maneras de mandar un mensaje muy claro a los líderes políticos en Texas y en otros estados que estas leyes son peligrosas, son discriminatorias y son basadas en estereotipos, y es algo que nuestra comunidad va a luchar en contra de estas leyes.
Es decir, Laura, que si no te malinterpreto y no quiero poner palabras en tu boca, si dices que se van a considerar todas las opciones, ¿no han descartado en el caso de La Raza volver a promover un posible boicot contra el estado de Texas como ocurrió en el 2010 contra la SB 1070 en Arizona?
Es algo en que nosotros vamos a platicar con nuestra comunidad en Texas. Sabes, José, tenemos varias organizaciones en Texas con quien nosotros trabajamos. Hay 26 afiliados del Consejo Nacional de la Raza en Texas. Son clínicas de salud, son escuelas, son organizaciones que ofrecen servicios sociales, son una gran parte de la comunidad en Texas, y es muy importante que nosotros escuchamos a ellos y tenemos esa conversación sobre...
Se nos cortó la llamada con nuestra amiga Laura, pero quedó muy claro. Muchas gracias, Laura. Tuve el gusto de platicar con Laura en las celebraciones del 5 de mayo en la Embajada de México. Ella también es poblana, al igual que yo, así que la Batalla de Puebla tiene una connotación especial para nosotros. Vamos a tratar de rescatar la llamada, pero mientras tanto, Silverio, vamos a tomar la llamada de nuestra amiga Irina, que nos llama desde Florida.
Hola, buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al programa y al abogado Silverio, porque recientemente entré y les comenté de los cubanos que estaban detenidos en Río Grande, en Laredo, Texas, que entraron el 12 de enero y estaban físicamente dentro del país cuando derogaron la política, para informarles que ya los cubanos fueron liberados.
Ah, muchas gracias, Irina. Muy buenas noticias, Irina. Muchas gracias por la actualización.
Dale las gracias. Gracias a ustedes por la divulgación.
Muchas gracias, Irina. Pues nos da mucho gusto. Ojalá pues todo sea mejor para nuestros hermanos cubanos y todo lo que tienen de aquí por adelante. Muy bien, y vamos a tomar ahora la llamada entonces, Silverio, nuestra amiga Elba, que nos llama desde Santa Rosa, en California. Adelante, Elba, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días.
Buenos días. Mi pregunta es, yo ya tengo mi cita para Juárez el próximo principios del mes, pero yo pedí que el paquete recibirlo en mi pueblo, que es total una distancia muy larga de Juárez. Mi pregunta es si cuando yo reciba el paquete con la aprobación, porque espero que todo esté aprobado, ¿me tengo que venir inmediatamente para los Estados Unidos o puedo pasarme una semana de vacaciones más en México?
Oh, claro, Elba, gracias por su sintonía allá en Santa Rosa, California. Usted puede quedarse hasta un máximo de 4 meses. Una semana está bien, tiene que usted quedarse y disfrutar de su familia. Me imagino que hace años que no ve a su familia, ¿verdad?
25.
Oh, no, pues es mandatorio. Se puede quedar una semana sin problema. Tiene que, acuérdese, tiene que hacer un pago, que ahora es de $220, para procesar la tarjeta de residente. Lo tiene que hacer a través del internet. Cuando usted ya tenga su visa, el paquete de su visa, después de la entrevista con el cónsul de los Estados Unidos. Mucha suerte y muchas gracias por su sintonía en Santa Rosa, California.
Así es, muchas gracias a Elba y a todos los amigos que nos escuchan allá a través de KBBF. Y tenemos una pregunta a través de Facebook, Silverio, lo manda nuestra amiga Michelle, dice lo siguiente: ella tiene 17 años aquí en los Estados Unidos, entró de manera indocumentada cuando tenía 16 años en el año 2000. Su papá es residente, Silverio, y puso en 2001 los papeles, ya le mandaron la aceptación en abril de ese año, pero ya no sabe qué hacer desde entonces, porque le gustaría arreglar para su hijo mayor que va a cumplir 17 años. ¿Qué se puede hacer, Silverio?
Pues eso depende de qué país es, ¿no sabemos?
No sabemos, pero asumimos con lógica sí, que es mexicana.
Si es de México, sabemos que la espera es larga y desafortunadamente, pues si está todavía en estatus de espera, sabemos que va a tener que esperar muchos años. Si su hijo cumple los 17 años pronto, pues tiene hasta los 21 para poder incluirlo, siendo soltero, dentro del paquete cuando ella tenga la visa de residente. Pero tiene que consultar, yo diría, a través de un abogado migratorio para estar completamente segura de los pasos que tiene que dar. Y le decimos gracias por su sintonía por Facebook Live.
Por supuesto, a todos los amigos que nos siguieron por Facebook Live, a los amigos que estuvieron con nosotros a través de la red hispana.org, aquellos que nos hicieron llamadas a través del 1-800-248-3232 y también aquellas personas que nos mandaron correos electrónicos. No siempre podemos leer todas, no siempre podemos tomar todas las llamadas, pero nos da muchísimo gusto que estén en contacto. Cuando ya no podamos tomar sus llamadas o sus comentarios, por favor, renuévenlos para la semana siguiente y con mucho gusto nos va a dar mucho gusto complacerlos y responder a todas sus preguntas. Silverio, ¿cuál es la recomendación que debería seguir nuestros amigos y amigas en Texas en relación con esta legislación SB4 tan polémica que autoriza a los agentes de la policía a hacerse agentes migratorios? ¿Qué deberían de hacer?
Yo considero, José, muy importante esa pregunta. A todos nuestros amigos allá en el bello estado de Texas, sigan la ley. Recuerden que ya el gobernador la firmó. Es una ley. No traten de huir nunca que un policía o un agente de la autoridad les dice que tienen que detenerse. Ustedes tienen derecho constitucional. Ustedes no tienen que responder. Pueden quedarse en silencio. Bajo la Constitución de Estados Unidos existe ese privilegio de quedarse en silencio. No tienen que responder nada. Pero sí deben de consultar a un abogado inmediatamente para saber cuáles son sus derechos bajo la ley de Texas. Gracias, amigos. Y mucha suerte.
Muchas gracias, mi querido Silverio. Por supuesto, muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos han seguido, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.